Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. En cada episodio exploraremos las últimas tendencias, conoceremos expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Así que, si eres un amante de la multimedia, un entusiasta del audio o simplemente tienes curiosidad por aprender sobre la tecnología que impulsa nuestras experiencias digitales, Inmersión Digital comienza ahora. Acompáñanos en este viaje.
Hola, ¿qué tal a todos nuestros oyentes de Inmersión Digital? Hoy, como siempre, todos los jueves, un nuevo episodio. En esta oportunidad, tenemos dos personajes familiares aquí dentro de la universidad. Uno en la Escuela de Humanidades, otro en la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Nuestros personajes son Luis Ramírez, del programa de música, y nuestro colega Henry Borrero de la cadena multimedia. Seguramente muchos de los que están oyendo también han oído estos dos nombres en la escena musical, especialmente porque ellos han sido parte de una institución del rock en este país llamada Kraken. Queremos saludarlos entonces y agradecerles por esta invitación. ¿Cómo están?
Hola, hola a todos. Nada, pues muy felices por el hecho de estar aquí y contar un poquito de nuestra experiencia.
Hola, muy buenos días a todos. Gracias, David, por la invitación. Gracias a Luis por estar aquí con nosotros también para que compartamos un rato.
Nos acompaña, como siempre, en el Control Master, Stephanie Hernández, desde Radio UNAD Virtual, la oficina en Bogotá, sede nacional, y como siempre, David Agudelo Bernal. La primera pregunta, que es el arranque y es muy habitual en nuestro programa, es ¿quiénes son Luis Ramírez y Henry Borrero?
Yo soy Luis Ramírez. A veces creo que simplemente soy una persona que está en un proceso de búsqueda y encontró la música como una excusa para buscar. Y me fascina estudiar y hice de la música mi objeto de estudio, mi pasión, mi objetivo de vida, y sobre ella he construido mi familia y mi carrera y mi papel también como docente en la universidad. Soy docente del área de teoría y de composición aquí en la UNAD. También soy docente de instrumento en otra universidad del país, de bajo eléctrico, y pues bueno, llevo un tiempito, ya casi 22 años trabajando con Kraken. Sí, en ese momento soy el miembro o el músico más antiguo de la agrupación. Pues aparte de eso, pues tengo unos proyectos musicales que tienen que ver con el jazz y con componer. Me fascina mucho como el ejercicio de la composición. Pero pues al final todo se resume en que son manifestaciones de la misma búsqueda, ¿no? Unas desde lo académico, desde el estudio, otras desde lo creativo. Pero pues al final creo que lo único que soy es músico. Inclusive como docente soy músico, es lo único que siento que puedo decir.
Hola, mi nombre es Henry Borrero. Coincido mucho con Luis en que los que somos artistas, somos músicos, estamos en una búsqueda constante de ese objetivo que nunca encontramos, pero que es nuestro motor de vida, ¿cierto? También es médico a la docencia. Soy docente desde hace 27 años aproximadamente. Soy músico profesional, soy magíster en e-learning y e-learning y redes sociales, siempre las confundo, y soy magíster en composición musical con nuevas tecnologías. Profesor aquí en la UNAD en la tecnología en producción de audio y en ingeniería multimedia. En otra universidad también soy profesor, ya más dedicado a la parte de musical. Soy profesor del énfasis de guitarra eléctrica y profesor del énfasis de composición musical. Y bueno, no, pues tengo un corazón de artista, un corazón de compositor, y actualmente empecé a retomar la ingeniería de sistemas. Realmente lo que soy es músico y compositor.
Mucha gente que nos debe estar oyendo en este momento sabe lo que significa Kraken, pues, para la historia de la música independiente aquí en nuestro país, en Colombia. Nos gustaría que nos contaran cómo llegaron ustedes a cruzarse en estas etapas de Kraken. Muchos saben que Kraken ha tenido varias etapas. ¿Cómo fue ese momento en el que ustedes dos se cruzaron y empezaron a trabajar juntos dentro de lo que es Kraken?
Pues digamos que fueron momentos diferentes, ¿no? Sin embargo, siempre la relación de Kraken con Henry ha sido muy cercana, además que Henry es uno de los aportantes de una de las canciones más importantes de la agrupación, de las que tiene mucho más peso. Inclusive cuando Elkin estaba vivo, pues él buscaba los espacios para que nosotros como agrupación compartiéramos con Henry y estuvo tocando con nosotros en par ocasiones, creo dos, o una ocasión que recuerdo en ese instante. ¿Por qué llegamos? Simplemente creo yo que, y siempre lo he dicho, Kraken es independientemente de nosotros. Y eso también pues lo decía el mismo Elkin cuando partió, lo único que nos decía es pues Kraken está por encima de mí y pues por ende también Kraken está por encima de Luis Ramírez, de mí en este caso. ¿Por qué? Porque pues no me pertenece, aunque en ese momento tengo la responsabilidad de estar aquí y hacerlo de la mejor manera, pero pues el momento en el que sean las condiciones que sean, pues digamos que la idea es que Kraken continúe. ¿Por qué? Porque Kraken está por encima de nosotros. Y pues cuando nos conocimos con Henry, encontré en él una empatía con búsquedas similares, ¿no? Y yo te llamé, Henry, tal, que ¿cómo te fue con esta maestría? Me dijo, hermano, hágale, todo bien. Y me metí a hacer la misma maestría que él. Y ha sido bien interesante, pues porque después de mucho charlar, nos encontramos con que tenemos búsquedas, pues que Kraken terminó siendo como una excusa para conocernos en algún momento, pero que hay una empatía en esas búsquedas que nos han llevado a estar en ese momento en donde estamos.
Mi entrada a Kraken, por ejemplo, así históricamente hablando, fue en 1994, ¿cierto? Yo tenía 18 años y pues me di cuenta muy casualmente, o sea, fue Juanes, el Juanes artista que todo el mundo conoce, un analista, ¿sabes? El que me dijo, porque él estudiaba en la UPB y yo estudié ingeniería en esa universidad también, ¿cierto? Aquí en Medellín. Y fue Juanes el que me dijo en el sprint, y yo iba de la mano de la novia y me dijo, hey, mira, a Kraken está buscando guitarrista. No sé cómo me conseguí el teléfono de él, quien lo llamé, porque yo era muy fan de Kraken. Y a la final me permitieron presentar una audición y quedé como guitarrista. Yo estuve en la agrupación 3 años larguitos, pero me encanta porque, pues primero que todo, para mí significó un estímulo de vida muy grande. O sea, fue parte de lo que me llevó a decidir querer ser músico, querer dejar mi otra carrera en el momento y dedicarme a la música. Fue una escuela gigante. Yo le debo a Kraken demasiado de lo que aprendí de la industria, de ser fiel a su proyecto, de ese contacto con Elkin fue maravilloso, al igual que el resto de la banda, pero Elkin ha sido un estandarte en el rock nacional y aprender de él fue súper importante. Ya en el 97 decidí dejar la banda porque ya tenía otros proyectos personales. Un proyecto que para mí es fundamental era que quería desarrollar mi familia, pues tener mi familia y tener otros proyectos en otro tipo de músicas y otras búsquedas. Pero en mi corazón siempre ha estado Kraken, siempre sí, y sigo siendo fan de Kraken. En mi carro todavía pongo de hecho, felicité a Luis, que escuché el último álbum y está espectacular, realmente. Y bueno, con el tiempo volví a encontrarme con Elkin, a conocer a la banda actual. Con los que hemos tenido mucha empatía, me encanta que sea este tipo de personas, este tipo y esta calidad de músicos que estén con Kraken en la actualidad, porque realmente Kraken no solamente es una agrupación que ha marcado un hito en la historia del rock nacional, sino el rock latinoamericano y también en Europa. O sea, la gente no sabe que Kraken ha sido número uno en Europa, ¿cierto? En ciertos momentos, y me encanta ahora que están girando, y ya Luis nos contará enseguida, como con calma, y se merece estar logrando lo que se está logrando hoy. Y como lo decía Luis, afortunadamente nos encontramos para hacer dos conciertos: uno cuando estaba Elkin, otro, lastimosamente, cuando ya Elkin no nos acompañaba, y nos conocimos, y mi admiración por ellos creció mucho más. Y he tenido una empatía con Luis muy grande, porque hemos creado como una amistad alrededor del arte, de la música, de las búsquedas. Y bueno, para mí es un placer poder mantener el contacto con Luis también.
Vamos a ir entonces a nuestro primer corte institucional de este episodio y ya volvemos aquí en Inmersión Digital.
Inmersión Digital.
Investigación, educación inclusiva, calidad, innovación y transformación digital lo encuentras en Umbral Digital, un programa de la Escuela de Ciencias de la Educación que nos lleva por el mundo de la transformación digital y el bien común. Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde, hora colombiana. Te esperamos.
Cibersofía, filosofía y educación, una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD.
Radio UNAD Virtual.
Noticias, deporte, cultura y entretenimiento hacen parte del programa La Academia en la Nube, una producción realizada desde la UNAD, zona Amazonía Orinoquía, para la Radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 12 del mediodía. La Academia en la Nube.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo, todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual. Agroparlante.
Inmersión Digital.
Y continuamos aquí en Inmersión Digital. Hoy, nuestro programa, nuestro episodio, Panorama Tecnológico de la Producción Musical en Colombia, así es como lo hemos decidido llamar nuestros invitados, Luis Ramírez y Henry Borrero. ¿Cómo describirían ustedes la esencia del rock colombiano y qué creen ustedes que la diferencia de otras escenas latinoamericanas del rock?
Mira que es una pregunta muy compleja. Yo siento que sí hay una diferencia. Uno, Colombia es un país que tiene internamente muchas divisiones geográficas, entonces lograr una univocidad, por decirlo de alguna manera, un sonido que recoja de esquina a esquina, en cualquier manifestación es complicado. En Colombia ha sido difícil que el público y la escena se apropie de un sonido. Entonces lo que tiene el rock colombiano es mucha lucha, mucha paciencia, mucho amor un poco, creo yo, pues porque siempre respondo que Kraken, por más de que estemos casi cercanos a los 42 años ya de lucha, sigue siendo una banda emergente porque el rock se siente en emergencia todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no hemos logrado apropiarnos de ciertos íconos y asimismo protegerlos. No lo digo por Kraken, lo digo por muchas agrupaciones y por muchas figuras. Por lo menos se me viene a la cabeza Columna de Fuego, esas agrupaciones setenteras que comenzaban a trabajar inclusive rock con muchos elementos de músicas tradicionales, que tuvieron un éxito impresionante en Alemania, pero que para aquí fueron pasajeros. Entonces el rock colombiano es agresivo, tenemos una historia agresiva, entonces eso también implica que tenemos una necesidad de crear un rock que tenga una alta carga de fuerza. Tenemos, por eso digamos que somos una cuna de bandas de metal, de grindcore, de bandas pesadas muy buenas y de muy buen nivel. Entonces es bien chistoso, digamos, que uno se encuentra agrupaciones en otros países que se llaman Tren Loco y son heavy, y pues digamos que cuando uno dice que aquí hay bandas que se llama Masacre, entonces es de mucho peso, ¿sí? Realmente tenemos toda una historia que creo yo que se puede convertir en un sonido muy, muy, muy propio. Pero siento que una de las dificultades, como que el rock nacional se ha enfrentado con unas dificultades, precisamente es porque a veces siento que la escena no lo cree, no cree que haya la posibilidad de hacer rock acá. Cuando uno demuestra que se puede hacer rock, pues todavía sigo escuchando que me preguntan, bueno, y Kraken murió en los 80, o sea, digamos que uno dice, no, pues Kraken siguió trabajando, como muchas otras agrupaciones siguen trabajando, y tenemos impacto como muchas agrupaciones en otros lugares, y aquí ha sido difícil comenzar a traer, y lo fue con Elkin también, porque al igual que uno puede atraer el público, también atrae una cantidad de detractores por lo que sea, ¿no? Entonces uno... creo yo que una de las características principales es el hecho de no haber podido consolidar una escena, no haber podido consolidar un público que pueda hacer del ejercicio del rock algo mucho más estable. Entonces las agrupaciones que intentan mantenerse por mucho tiempo se encuentran con este tipo de situaciones. Esa es un poco como mi mirada. Estéticamente creo que sí tenemos mucha calidad y mucha fuerza, y tenemos una sobrecarga de música pesada en el rock, ¿no? Somos metaleros, este es un país metalero, cosa que no me parece que esté mal, me parece que está bien, ¿sí? Me parece que es coherente un poco con nuestra historia, pero sí, sonamos bien pesado.
Coincido mucho con lo que nos comenta Luis. Colombia es un país que la connotación histórica y política que ha tenido, ustedes saben pues que muchos coincidimos en que el arte es un reflejo realmente de la esencia histórica de donde se da, ¿cierto? El arte está siendo un espejo todo el tiempo del contexto en el que se encuentra. Y al ser nuestro país lo que es realmente, cuando hablamos del rock nacional, y coincido con lo que dice Luis, Colombia es un país metalero, o sea, y tiene por qué serlo. Y de hecho, Colombia ha influenciado desde los 80s mucho del black metal que hay en Europa, que se ha dado, así no lo creamos. Y gran parte de lo que sucede acá es, o lo que no sucede más bien, es porque no la creemos, o la escena no se la cree. Las cosas están cambiando. Digamos que ahora la globalización permite mucho la exposición, que era algo más muy difícil en los 80s, en los 90s. Ahora no solamente está la calidad de los intérpretes, la calidad de los proyectos y la calidad musical, sino que ya afortunadamente con los años tenemos la calidad técnica, que era lo que nos hacía diferenciar como de bandas europeas o de músicos o intenciones norteamericanas o del exterior, y era que aquí carecíamos de o la parte tecnológica o los equipos o el conocimiento, pero digamos que hoy estamos a ese mismo nivel y nos damos cuenta que Colombia tiene demasiado para ofrecer. Los proyectos son de muy buena calidad a todo nivel, o sea, estamos realmente, obviamente hay diferencias como las hay en todo el mundo, pero los proyectos colombianos y en el rock colombiano están al mejor nivel que se pueda esperar. También a nivel latinoamericano tenemos ese problema de la geografía y de la movilidad. Si vemos en Europa, por ejemplo, Europa es un continente pequeño donde a las 2 o 3 horas estás en otro país, hablan otro idioma, pero tenés muchos lugares donde tocar noche a noche. Aquí para irse, por ejemplo, si tú estás en Madrid y te montas en un carro, a las 6 horas estás en Timisoara o en Bucarest, ¿cierto? Atravesaste una X cantidad de países. Yo me monto aquí en Medellín y con un carro y a las 6 horas no he llegado a Pasto, ¿cierto? Ni siquiera Cali. Entonces es un poquito complicado, un poquito eso complica las cosas. Y otro asunto que complica el asunto es, y esto sí es una opinión muy personal, es como la industria musical, ¿cierto? La industria musical tiene mucho positivo, pero no podemos olvidar que la industria está siendo manejada por personas o por agentes que no son artistas y que poco les importa el arte, es un negocio, ¿cierto? Entonces también los que hacemos música un poco más underground, bien sea desde la perspectiva del rock, o bien sea desde la perspectiva académica, porque es que la música académica también es underground, ¿cierto? Estamos siempre jugando en contra de lo que las plataformas digitales, dentro de lo que las disqueras o dentro de lo que las tendencias están buscando. Que siempre está como esa pelea de, bueno, siempre somos emergentes, como lo dice Luis, estoy muy, muy de acuerdo. Una banda si tenga 40 años como Kraken es una banda que siempre es emergente, siempre estamos tratando de buscar, de salir. Hay un nicho también que le interesa este tipo de música, pero obvio, como esto es un negocio, siempre está buscándose como beneficiar, son los aspectos comerciales, pero creo que estamos ahí para dar la pelea.
Ahí tienen entonces ese panorama del rock colombiano. Vamos a ir entonces a nuestro segundo corte institucional de este episodio y ya volvemos aquí en Inmersión Digital.
Inmersión Digital.
La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD los invita a matricularse en el programa de Ingeniería Multimedia. Domina el arte de crear videojuegos, aplicaciones, animaciones 2D y 3D, contenidos educativos y marketing multimedia. Nuestro programa virtual llega a ti, donde sea que estés. Inscríbete ahora en Ingeniería Multimedia en la UNAD.
¿Tú, yo, nosotros, somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día. ¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. ¡Los esperamos!
Inmersión Digital.
Y continuamos aquí en Inmersión Digital, nuestro programa de hoy. panorama tecnológico de la producción musical en Colombia y nuestros invitados, Luis Ramírez y Henry Borrero. ¿Cómo creen que la adopción de las herramientas digitales y plataformas de streaming ha transformado la forma en que las bandas de rock colombiano producen, distribuyen y conectan con su público?
Yo siento que han facilitado muchos elementos. O sea, digamos que yo tuve la posibilidad de grabar en cinta, que el primer disco que grabé, lo grabé en cinta, pero ya pues solamente fue un disco, ¿sí? Pero es una experiencia que era mucho más compleja, era mucho más costosa. Ahorita pues nada, uno tengo yo aquí en este espacio en el que estoy, pues tengo la posibilidad de... Inclusive aquí se grabó bajos y guitarras de Kraken 6 y 7, y después se pasaron en otro proceso en el estudio, pero pues digamos que se trabaja mucho desde acá con herramientas digitales. Hay algunas situaciones que siempre me han manifestado y como cierta duda, y es el hecho de que no todas las músicas se producen así. ¿Cómo así? Hay elementos de producción como el jazz, como las músicas tradicionales colombianas, que tienen que trabajarse en colectivo si no pierden gran parte de su esencia. Digamos, qué sé yo, no es solamente la posibilidad de poder capturar con calidad, sino es el hecho de poder recrear la experiencia de una creación sonora. Entonces hay espacios en los que las herramientas no solamente dificultan, sino que muchas veces impiden el hecho de poder hacer un ejercicio colectivo, situado, sobre todo en las músicas, qué sé yo, las músicas de las cantadoras. Una vez estaban grabando una cantadora y él llegó, le pusieron los audífonos con la grabación y ella le decía, pero ¿qué quieren que haga? No, pues canta. No, pero no puedo porque no está mi gente, esta música es colectiva. Por más de que me pongan a mí a escuchar a los otros están lejos y no va a quedar igual. Porque ese tipo de situaciones, claro, se dificulta lo técnico, pero yo siento que debe hacer parte como de la propuesta estética. Entonces, simplemente tenemos herramientas que nos han facilitado, pero en esa facilidad también tenemos herramientas que nos han alejado un poquitico de un resultado estético muy propio y muy honesto. Entonces, como para que lo tengamos en cuenta. Por eso a veces nos parece que todo nos suena igual, porque utilizamos las mismas herramientas. Ahora, con respecto a las herramientas de difusión, hay también elementos que son muy valiosos porque acercan al artista al fanático. Hay una comunicación directa. Se reducen los grupos de, Kraken lo ha vivido, en conciertos que eran más multitudinarios. Ahorita digamos que podemos hacer dos o tres conciertos con la mitad de personas, pero tenemos la posibilidad de interactuar más con las personas en todo momento. Se focaliza el grupo de acción. Ahora esto lo voy a decir netamente como consumidor. Las propuestas algorítmicas, todas estas plataformas como Spotify y ese tipo de cosas que realmente lo que comienzas a crearnos una línea de consumo. Entonces ya no busco, porque el metalero buscaba, el rockero iba y le buscaba el disco más raro que había traído, el que tenía más billetes, había traído el disco más metalero de la historia y solamente habían dos cassettes en el mundo. Ahora no, ahora Spotify me dice que sigue. Eso va a condicionar el consumo. Y no voy a escuchar música nueva. Yo volví al iPod, yo volví a tener música privada, no alquilar que alguien me ponga música, sino que volví a tener y a llenar y a buscar en YouTube talento y miro qué cosas hay, esto me llama la atención, y lo cargo en el iPod y lo escucho cuando quiera y me evito la propaganda, porque quiero sentir que la experiencia de escucha sigue siendo privada y que no me están prestando el servicio de permitirme oír música y de decirme qué puedo escuchar después, como darme opciones que están ligadas a un hábito de consumo. Alguien me preguntaba, entonces, ¿quitamos la música de Spotify? Yo les decía, no, no la quiten, no usen Spotify. Usted como consumidor no consume música en Spotify. No la baje usted como artista de Spotify, porque igual, si yo quito mi música, ya sea como Kraken o como Luis Ramírez de Spotify, pues no voy a tener ningún impacto en Spotify. Sí, realmente yo no creo que yo reciba un soberano peso de Spotify, pero no lo utilizo. Aún sin tener dónde escuchar CDs, sigo comprando CDs. Sí, entonces por una decisión personal de responsabilidad de escucha. Entonces mi consejo es no utilicen Spotify como músicos, pero no bajen la música de Spotify. Sí, puede sonar paradójico, pero créanme que bueno, para mí tiene algo de sentido.
Yo recuerdo en los 90s, porque me tocó a mí arrancando en los 90s grabar en una 4-track, en multitrack en cinta. Que había unas de cuatro canales y el primer demo que grabé con los amigos en esa época fue así. Después saltamos a la cinta analógica. Después cuando estuve en Kraken en el 95 grabando El Símbolo de la Huella, ya era grabación digital. Luego ya vino el Pro Tools y los DAW, pues como aparecieron en el panorama. Pero digamos, la ventaja que yo veo en esto es que el desarrollo tecnológico lo que nos ha permitido es como democratizar de cierta manera la posibilidad de que tengamos home studios y de que podamos hacer música de calidad en la casa. Hace 30 años, para hacer música había que tener o la disquera de su lado o tener demasiada plata. Pero no podíamos hacer música de calidad ni tener una buena mezcla porque no teníamos acceso a las herramientas a nivel económico. Pero en este siglo, ahora yo puedo conseguirme una interfaz de $120, un micrófono de $100, que para lo que hacen no es nada. Y con eso, si lo manejo bien, si tengo el conocimiento, si tengo una buena formación y la experiencia, puedo lograr un trabajo profesional. Y sobre todo ya cuando tenemos los años que tenemos, uno tiene su cariño por lo analógico, por los amplificadores de tubos, yo que soy guitarrista, pero a la hora de tenerlo que cargar y echármelo al hombro para irme, prefiero llevarme la pedalera digital, que sé que lo hace muy bien, ya como más por practicidad, ¿cierto? Mucho de la música que se hace a nivel comercial hoy se hace en home studios. Ahí tengo como otra diferencia como con el fenómeno actual de la inteligencia artificial. Y es hasta qué punto la democratización es muy positiva. O sea, que todos tengamos herramientas de mucho acceso está muy bien cuando entendemos para qué la herramienta sirve. Pero no cuando, no cuando pensamos como consumo hoy en día, que hay muchos que lo piensan, ¿cierto? No, entonces ya, ¿para qué vamos a tener músicos? Si yo le doy un prompt, ahí me saca la canción. Entonces, ahí es donde yo pienso, bueno, entonces más bien eso debería mostrarme qué tan buena calidad es lo que yo estoy haciendo. Porque la inteligencia artificial lo que hace es buscar una base de datos en la web, ¿cierto? Y a partir de ahí, pues tampoco está creando, está haciendo una compilación. Pero entonces, como me decía un amigo, ¿y qué vamos a hacer los músicos y los creadores hoy en día en la era de la inteligencia artificial? Yo le dije, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacer arte? ¿Qué es lo que sabemos hacer? No porque haya inteligencia artificial vamos a parar. Nosotros todavía tenemos la humanidad, la imperfección y todo lo que nos hace ser lo que somos. Y lo que nos hace ser diferentes a la inteligencia artificial y las herramientas. Entonces, digamos que tengo como esa perspectiva. Me gustan mucho las tecnologías, lo que ha pasado con la tecnología. Ya como la gente la utiliza, es otro paseo. Todo lo que son las plataformas hacen parte de la industria. Al principio decíamos, no, ahora sí es el momento del músico independiente, porque el artista independiente, porque ya hay globalización. Entonces, el negocio simplemente dio 180 grados de cambio y resulta que los mayores accionistas de Spotify son las disqueras. Lo que eran las disqueras, entonces simplemente el negocio cambia, muta, pero son los mismos los que se están apropiando y tomando la conducción de hacia dónde va el arte, hacia dónde va la creación y hacia dónde va todo lo que hacemos. Lo único positivo que me ha parecido a mí es que le permite a uno como acceder a ciertas músicas a las cuales no accedíamos hace 20 años, 30 años, pero también con la globalización y el internet, si hacemos una buena pesquisa y encontramos en la red dónde están esos portales para encontrar nuevas músicas. Como artistas, yo también tengo mi pelea, como les decía, tengo mi pelea con la industria, con Spotify, con plataformas, por la manera como tratan al artista, como tratan al consumidor también, de cierta manera. Y también creo que nuestra música debe estar ahí, pues porque tampoco podemos negarnos a los medios de difusión. Pero si tenemos que buscar otros espacios, otras plataformas, o irnos a SoundCloud y montar nuestra música ahí, o buscar cómo compartirla, aunque me parece maravilloso que ojalá regresáramos a los medios físicos de almacenamiento, porque es que no somos dueños de nada y no hay nada más mágico que comprar un CD, comprar un LP, algo tangible que pueda tocar y que sé que es mío. Hoy en día estamos alquilándolo todo. No tenemos nada, todos los modelos son de suscripción, entonces es un universo complejo.
El tema se nos ha ampliado bastante, entonces mi propuesta es que nos acompañen en una próxima edición. Por ahora pues vamos a despedirnos de nuestros oyentes, pero pues los esperamos el próximo jueves aquí tanto con Luis como con Henry.
Bueno, muchachos, no, es que hablar de esto, uno, es importantísimo, dos, es nuestra pasión, entonces siempre se va a alargar, por más de que no querramos, siempre hay mucho que decir.
Muchísimas gracias por la invitación nuevamente, David, gracias a todos los oyentes y coincido con Luis bastante, creo que ahí nos vamos dando cuenta que estamos muy en la misma página en muchas cosas. Gracias, David, por la invitación y siempre un placer estar acá.
Pues a ustedes y también aquí muy agradecido, nos vemos entonces en la próxima misión, próximo jueves, aquí en Inmersión Digital.
Aquí finaliza Inmersión Digital, un programa radial que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio.